Vamos a la actualidad, señores. Todavía queda un resquicio legal que podría otorgarle a algunos centros de salud la posibilidad de inhabilitarse de la práctica del aborto en tres causales por medio de una decisión institucional. El debate se centra en las falencias que acarrea eventualmente una determinación así. Una de ellas sería pasar por alto la opción de aquellos médicos que ven a esas instituciones como solo un lugar de trabajo, no necesariamente un espacio ligado a sus convicciones personales. Pero vamos a desarrollar este tema. El rector de la Universidad Católica ha dicho, si una mujer quiere practicarse un aborto en nuestra institución, será trasladada. Vamos a conversar con Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica. ¿Cómo está, rector?
Muy bien, buenas tardes. Julio César, un gusto. ¿Cómo está usted?
Bien, pues, rector. Bueno, me imagino que con emociones encontradas después de la discusión de este proyecto de ley en los últimos días, ¿no?
Sí, claro. Desde el punto de vista personal, creo que es un retroceso para el país el tema de no haber logrado una comprensión de lo que significa el respeto a la vida del niño que está por nacer. Sin embargo, más que un requisito legal, pues estaba escuchando la exposición suya, lo que aquí estamos esperando el fallo definitivo del Tribunal Constitucional es lo que se refiere a lo que la Constitución especifica de la posibilidad de los cuerpos intermedios, en este caso las instituciones, de poder agruparse los que forman parte de esa institución y tener ciertos principios y valores comunes para desarrollar un proyecto, en el caso nuestro un proyecto universitario y en el caso de la red de salud nuestra un proyecto de atención de salud. Y el proyecto que llegó al Tribunal Constitucional mostraba que la objeción de conciencia podía ser solamente de las personas. Recuerde usted que al principio se iba a hacer solamente al médico que practicaba el procedimiento, después se amplió a todo el equipo de salud. Y lo que nosotros queríamos y planteamos ahí era que se reconociera el ideario institucional, la objeción de no de conciencia, sino que de la institución, que está formada por personas que se agrupan en torno a ciertos principios. Lo que conocemos parcialmente, porque usted bien sabe que el lunes se conocería el texto, es que el tribunal acogió esto y estamos atentos a saber la reacción del texto final para saber cómo quedaría la aprobación de la objeción institucional.
Rector, una objeción institucional que ustedes después podrían discutir o conversar para que fueran varias instituciones las que se agruparan.
No, la verdad es que nosotros tenemos una universidad de 130 años y un hospital y una de salud que tiene una facultad de medicina que tiene cerca de 90 años de historia. Y que ha tenido un desarrollo y un aporte, cerca del 50% de nuestros pacientes son beneficiarios de FONASA, y tenemos tres clínicas y una red de consultorios ambulatorios. Por lo tanto, no estamos pensando en una agrupación, sino que estamos pensando en que las instituciones que tengan un ideario propio, en este caso, hagan la presentación. Por lo tanto, no hemos tenido conversaciones con otras instituciones, sino que siempre lo que hemos planteado lo hemos planteado desde la propia Universidad Católica.
Perfecto. La ministra dijo, nadie está por sobre la ley. Se sintió un poco amenazada, al parecer. ¿Usted escuchó esas declaraciones?
Hace un tiempo las escuché. No sé si usted se refiere a las que dijo hace unos tres meses, una cosa así. Nosotros, y en lo particular yo dije, nosotros estamos, por supuesto, por cumplir la ley y por eso es que desde la tramitación legal en el Parlamento y ahora en el Tribunal Constitucional, la universidad ha planteado esta postura. Y si la postura es acogida, obviamente que vamos a estar dentro de las disposiciones legales. Lo que siempre hemos dicho es que si se aprobaba el proyecto de ley, cosa que nosotros estábamos, por supuesto, usted sabe, en contra, si se aprobaba el proyecto de ley y si se permitía dentro del proyecto de ley la derivación de los pacientes, ese era el camino que íbamos a tomar. Y por eso yo dije que en nuestra institución no se iban a hacer procedimientos de aborto, sino que se iba a trasladar de manera segura y confiable a los pacientes. Me han preguntado, creo que es importante recalcarlo aquí, en su tribuna, qué pasa con los pacientes que llegan con un riesgo vital. Y la verdad, Julio César, es que siempre nuestra institución ha tratado a las pacientes que llegan con riesgo vital, independiente de la causa de su riesgo vital, por hemorragia, por infección, por lo que sea, ha tratado la salud y no se ha preguntado nada, y se ha tratado a esa madre o a ese paciente, independiente de su causa. Por lo tanto, siempre el riesgo vital está fuera de discusión, ahí ningún médico puede poner objeción de conciencia al tratamiento de una madre que está con riesgo su vida, sino que lo que estamos hablando aquí son pacientes que de manera electiva, de manera no urgente, toman una decisión, y nosotros haremos los convenios con el sector público y privado para poder hacer una derivación oportuna y segura.
Claro, porque la ministra lo dijo hace poquito, ¿eh? Hace unos días, y que tenía que ver con que en las clínicas o en los hospitales de la Universidad Católica no se practicara el aborto en tres causales como estaba estipulado en la ley, porque hasta ahí teníamos que la objeción de conciencia era personal, ¿no? De los profesionales médicos, no de la institución. Entonces, con respecto a eso, ella se refiere a que nadie está, claro, por sobre la ley, ¿no?
No, por supuesto, y lo que yo dije en ese momento, lo podría repetir hoy día, era que efectivamente, si se aprobaba solamente a las personas, hoy día nuestras profesionales no están de acuerdo con hacer un aborto, por lo tanto, debiéramos haber tenido que cada uno de ellos, según dictaran los reglamentos, llenar sus objeciones de conciencia personal. Y eso, por supuesto, atendiendo a la ley, lo vamos a hacer, o lo íbamos a hacer dependiendo de cuál fuera el reglamento.
Doctor, pero usted me quiere decir que no hay ningún doctor que trabaje en la Católica que esté en el otro lado de la vereda, digamos.
Lo que le quiero decir es que dentro de los 1,000 doctores que trabajan en nuestros centros de salud, hay aproximadamente 30, 35 profesionales que tienen la dedicación y la especialidad de lo que estamos hablando. Porque esto no es una cosa de medicina general, son cosas de especialistas. Y dentro de esos 35 doctores que estamos hablando, ninguno de ellos está de acuerdo con realizar aborto. Eso se lo puedo decir fehacientemente porque lo hemos conversado. Acuérdense ustedes, Julio César, que este proyecto de ley tiene casi 3 años de tramitación, así que hemos tenido tiempo para conversar al interior de nuestra institución cuál es la situación. Por lo tanto,
¿y si un doctor estuviese al otro lado, sería bienvenido en la institución?
Bueno, nosotros siempre dijimos que sería absurdo que la legislación o el ministerio nos pidiera que nosotros contratáramos personas para hacer aborto. Por eso es que estamos diciendo que en todo país desarrollado, nosotros tenemos, usted sabe, nuestra red de salud tiene un socio internacional que estamos hace 4 años trabajando en conjunto, y en Estados Unidos los hospitales que maneja este socio internacional, que también tiene nuestra identidad católica, etcétera, no hacen aborto y derivan, ¿se fija? Entonces yo creo que este tema de la oposición institucional o ideario viene a
Pero le pregunto, rector, solamente usando sentido común, como un peatón, si sus 35 médicos tienen objeción de conciencia, ¿para qué quieren una objeción institucional?
Porque me parece que es mucho más evidente que la gente sepa que la institución en su globo tiene una conducta, una postura frente a este tema tan importante que es el cuidado de la vida. Y porque me parece que de esa manera queda claro para los futuros médicos, para los futuros especialistas que quieran venir a la institución, cuál es el marco que la institución plantea bajo las normas legales. Por eso me parece que es importante. Ahora, si usted me preguntaba qué hubiera pasado si no se aprobara esto, vuelvo a insistir en que tenemos que esperar el texto definitivo. Si no hubiese aprobado esto, íbamos a hacerlo con cada uno de los profesionales que actúan en este procedimiento. Eso es lo que teníamos preparado. Pero de nuevo, esto es una situación bastante específica, por lo tanto, después del proyecto de ley que se promulgue, tiene que haber un reglamento para que el ministerio sepa cómo quiere implementarlo. Nosotros tendremos que ver cuáles son los convenios que hacemos para derivar de manera segura a las pacientes.
Bueno, pero lo importante es que se está trabajando también en ese proceso de derivar a las pacientes, porque...
Por supuesto, por supuesto.
Lo importante, aparte de hacer funcionar la ley, ¿no?, o dar cuenta de la ley, es hacerlo con la prestancia y con la eficacia y la eficiencia que tienen que tener los servicios de salud, digamos, ¿no?
Bueno, esta es la característica de nuestro servicio de salud, la calidad, la atención, el prestigio, y por eso es que los pacientes nos
y prefieren. Y el precio también.
Claro, el precio, como les decía yo, el 50% de nuestros...
Con respeto, rector, con respeto.
Sí, no, sí, se lo entiendo con respeto. El 50% de nuestros beneficiarios son del sistema de FONASA, el otro 50% son del sistema de ISAPRE. Nosotros todos sabemos que la salud tiene un costo muy alto y estamos siempre tratando de que ese costo se adapte a las posibilidades de pago de los pacientes. En las clínicas privadas existe ese drama de la salud privada, del costo que tiene. Y usted puede ver también en la salud pública el drama que significa el déficit hospitalario. Finalmente, Julio César, alguien paga el costo de la salud, o lo paga el paciente y su familia, cosa que es un drama porque endeuda a miles de familias, o lo paga el Estado, cosa que lea los diarios para que vea la deuda hospitalaria cómo crece a pesar de todos los esfuerzos y de todas las transferencias del Ministerio de Hacienda.
Bueno, rector, y queda también en la mesa que hay que leer finalmente lo que nos entregue el TC, porque todo se habla, se especula, es un poco. Es vital, ¿no?
Eso es fundamental. El TC, o el Tribunal Constitucional, dice que el día viernes, pero con seguridad el lunes. Y ahí lo que tenemos que ver en detalle, tienen que ver los abogados y el gobierno, etcétera, es que es lo que puso exactamente sobre el ideario institucional y la obsesión institucional. Que quiero hacer énfasis que fue de los 10 jueces, fue una votación 8-2. Fue más marcadamente que la aprobación de las causales. Por lo tanto, hubo una gran mayoría de los jueces que encontraron que todavía hay que modificarlo, y nosotros esperamos que esa modificación represente lo que la Iglesia Católica plantea.
Y tengo la impresión que también en los chilenos es un tema que hace sentido, ¿no? No... Encuentro que ahí el Tribunal Constitucional da cuenta de lo que piensa la gente, ¿no? La objeción de conciencia de un profesional toma mucha validez en el público, por lo menos cuando lo comenta.
Bueno, a mí me parece también que estamos en un mundo en que tenemos que avanzar en el tema de la bioequidad, de no solamente apoyar, sino que respetar y valorar las opiniones de los demás, las opiniones que vienen de los más profundos de su conciencia, y yo creo que todos tenemos que trabajar en esto de respeto y de la diversidad del otro, y entonces me parece que el país debiera no solamente apoyar y valorar, sino que alegrarse de que hayan proyectos, en este caso de salud, o en este caso de respeto a la vida, que son proyectos propios de instituciones que le permite a las personas que libremente, con una ley aprobada, quieren tener el cuidado de la vida en una institución como la nuestra, tomar esa decisión.
Rector,
me parece que es muy bueno estar obligando a todos a hacer lo mismo. ¿Sí?
Rector, le agradecemos esta conversación con Podría Ser Peor, le enviamos un abrazo, que esté muy bien.
Gracias, Juan César. Hasta luego.
Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, acá en el Podría